Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas noches, amigos radioescuchas de la emisora Costa del Sol 93.1 FM, que transmite desde Güiria, Estado Sucre. Les habla como todos los miércoles, hoy miércoles 17 de junio del año 2026. Luis Fuenmayor Toro, en su debate con Fuenmayor, en su programa Debate con Fuenmayor. Hoy vamos a tocar un tema de interés en general para todos los venezolanos, que es el tema de los medicamentos, de la accesibilidad a medicamentos de calidad por parte de la población venezolana. Los venezolanos, como los colombianos, los peruanos, los franceses, los italianos, los chinos, los rusos, los estadounidenses, los mexicanos, como todas las naciones del mundo, necesitan de medicamentos accesibles para poder enfrentar los problemas de salud que ordinariamente se le presentan a los humanos en general. No existe ningún ser viviente que no sea susceptible de enfermarse. Se enferman las plantas, se enferman las bacterias, se enferman los animales, se enferma todo el mundo, pues realmente. Es una relación de seres vivos con otros seres vivos, o de seres vivos con distintas contingencias naturales, con distintos factores de índole física o química que pueden afectar la salud de los mismos. De manera que los seres vivos en general se enferman. Y los seres humanos son parte de los seres vivos y también se enferman. De hecho, la salud ha sido declarado como un derecho humano fundamental. Es uno de los derechos humanos fundamentales, y la atención a la salud es una obligación de la sociedad, es una obligación del Estado, es una obligación de los gobiernos. Y para atender a la salud, bueno, hay muchas cosas que habría que hacer. Hay que vivir en un medio ambiente adecuado, respirar el mejor aire posible, llevar sol, que el ambiente no sea hostil, que no nos enferme. Entonces el ambiente tiene que estar también en buenas condiciones, y tenemos que, entre otras cosas, disponer de medicamentos de calidad para garantizar la recuperación de la salud cuando nos enfermamos y el mantenimiento de la salud cuando estamos sanos. Los medicamentos son productos que son parte entonces de lo que se requiere para mantener la salud. Está muy lejos de ser lo único. Una buena alimentación es fundamental para tener una buena salud. Por lo tanto, los alimentos serían fundamentales también para la salud, sobre todo para no enfermarse. Como promotor de la salud, como algo que previene también las enfermedades. Si usted toma las vitaminas que requiere en su alimentación, no sufre de los déficits vitamínicos que producen alteraciones patológicas. Y por lo tanto, una buena alimentación, balanceada, en cantidad adecuada, calóricamente bien distribuida, es importantísimo para mantener la salud de la gente. Ahora, otras cosas también son importantísimas. Tomar agua, que el agua que tomamos sea un agua potable, que no esté contaminada con productos químicos que son nocivos, son muchos, y el agua se puede contaminar, bueno, por muchas razones. De hecho, el agua se extrae de la naturaleza, de los ríos, de los lagos, del subsuelo, y esos ríos, esos lagos, ese subsuelo es víctima de contaminación, y entonces eso contamina el agua. Entonces, el agua que tomamos, el agua que ingerimos, debe tener una calidad química que la haga la mejor agua posible para mantener nuestra salud. no debe estar contaminada tampoco con elementos bacterianos, no debe ser un agua que está contaminada con heces fecales, porque entonces produce enfermedades bacterianas, las diarreas, por ejemplo. Además, con el agua se riegan los alimentos, se lavan los alimentos. Entonces, pero el agua es fundamental para la salud. El agua y los alimentos, yo diría que son más fundamentales incluso que los medicamentos. Pero los medicamentos también son importantes. Cuando la gente se enferma, bueno, tiene que recurrir a medicamentos. Hay otras formas de sanarse, por supuesto. Si usted tiene una fractura, bueno, tiene que ponerse un yeso, o tienen que operarlo, etcétera, etcétera, para recuperar su salud. Ahora, la fractura se le puede infectar, en ese caso tiene que tomar antibióticos. Le duele, tiene que tomar analgésicos, que son medicamentos. Entonces, los medicamentos ocupan un lugar importante en la recuperación de la salud y en el mantenimiento de la salud de la gente. Ahora, los medicamentos son productos del trabajo humano. No existe en la naturaleza en principio así en los árboles. Existen, por supuesto, principios activos y existen, la penicilina existe en la naturaleza, no tiene que hacerla el hombre, pues. Ahora, que existan en cantidad suficiente para producir la cura de determinadas enfermedades, bueno, ya eso es otra cosa. Entonces, los medicamentos desde hace muchísimo tiempo son producidos por el hombre. El hombre aprendió a producir medicamentos. Entonces, los medicamentos son productos del trabajo humano. La mayor parte de los medicamentos que utilizamos son productos del trabajo de los hombres. Sirven para satisfacer necesidades de la gente. No son cosas que no sirven para nada, no sirven para algo. Pero además están destinados al mercado, están destinados a ser vendidos en el mercado. Tienen las tres características que tienen las mercancías. Una mercancía se define como algo producto del trabajo del hombre que satisface necesidades de la gente y que está destinada a su venta. No está destinada al consumo de quien la produce. Pero los medicamentos en general coinciden con las mercancías en estos factores. Las producen los hombres, el trabajo humano, satisfacen necesidades de la gente y no están destinados al consumo de quien las produce, sino están destinados al mercado, al consumo de otros, que las van a buscar en el mercado y las van a comprar. Entonces, son mercancías. Los medicamentos son mercancías. Ahora, no son cualquier tipo de mercancía. No son comparables con todas las mercancías existentes. Pues tienen dos elementos que las distinguen. Primero, la demanda de medicamentos no se origina por la voluntad del comprador, sino está determinada por una contingencia que afecta la salud y el bienestar del individuo. El individuo se enferma, se siente mal y entonces busca el medicamento para mejorar su salud o recuperar su salud y sentirse mejor. Entonces ya esto es un elemento que lo diferencia un poco. Alguien me dirá, bueno, no lo diferencia mucho, pero los alimentos también tienen eso. Los alimentos también tienen que comprarlo el afectado de hambre, porque si no, pues no se sacia y sigue con hambre. Entonces, de repente, esa no es lo más importante del medicamento, de la diferencia entre un medicamento y otra mercancía, porque vemos que no lo diferencia a lo mejor de los alimentos. Tampoco a lo mejor lo diferencia del vestido. Pues la gente no se roba porque le da la gana, se roba porque tiene que vestirse porque la naturaleza lo obliga a vestirse, el frío lo obliga a vestirse, protegerse del ambiente lo obliga a vestirse, como lo obliga a calzarse. Entonces tiene que ir a comprar esas mercancías. Pero sí hay otra característica de las mercancías que la diferencia claramente de otras mercancías. Y es que es un tercero quien determina qué medicamento debe comprar el afectado. Es decir, quien compra el medicamento no es quien determina qué medicamento va a comprar. Hay otra persona que le dice que le ordena prácticamente que compre tal medicamento. Es decir, la demanda del medicamento no es igual que la demanda de otras mercancías. Es una demanda inducida por un generalmente por un profesional de la medicina, que es quien le dice, bueno, usted tiene que tomarse esto, tanta cantidad, tantas veces al día y por tanto tiempo. Entonces, uno tiene que ir a la farmacia a buscar ese medicamento en la cantidad que le dijo el médico, para tomárselo en la forma que le dijo el médico y durante el tiempo que le dijo el médico. Entonces, la demanda del medicamento es una demanda inducida, no es una demanda libre, como ocurre con las mercancías en general. Cuando uno va a comprar otra cosa, una cosa de mercado, uno escoge qué es lo que va a comprar. Y si hay arroz, uno va a escoger qué tipo de arroz. Y si no hay arroz, compra pasta. Y si no hay pasta, compra otra cosa. Puede decir, tiene esa posibilidad de cambiar. Es una demanda libre. En cambio, con los medicamentos, la cosa no funciona así. Por eso es que se dice que los medicamentos no pueden ser tratados iguales que las mercancías. Ahora, no basta con disponer de medicamento en las farmacias y en otros expendios si el precio de esos medicamentos impide que se los compre. O sea, no basta que el medicamento esté disponible. Ahí está el medicamento. Porque no es que ahí está el medicamento, cójalo y váyase. No, no, no. Usted tiene que pagar por el medicamento. Usted lo va a comprar. ¿No? Entonces, pero ese medicamento tiene un costo. Y si el costo del medicamento es muy alto y usted no lo puede comprar, el medicamento está disponible, pero no es accesible a usted porque usted no lo puede comprar. Está disponible, está en la farmacia, pero usted no lo puede comprar porque no tiene dinero, porque no tiene recursos. Porque si compra el medicamento, deja de comprar comida, por ejemplo, y tiene que comprar comida antes que medicamentos, por ejemplo. Entonces, el medicamento entonces tiene que ser accesible. Tiene que haber accesibilidad al medicamento. Tiene que poder ser comprado. Y en eso el precio de los medicamentos es importantísimo. Es lo fundamental a la hora de garantizar la accesibilidad a los medicamentos. El Estado debe garantizar la calidad de los medicamentos. En Venezuela eso lo hace a través de dependencias especializadas del Ministerio de Salud, en donde existen unos profesionales especialistas en medicamentos. Y esos profesionales son muy importantes, pues de ellos va a depender cuáles son los fármacos que van a circular en el país, que van a circular en el mercado venezolano, que van a estar en las farmacias, que usted va a poder ir a buscar para comprar. Ellos son los que van a decir cuáles son esos fármacos. Y por lo tanto su responsabilidad es muy grande, porque ellos tienen que garantizar que los fármacos que ellos dicen que pueden circular en el país, que pueden venderse en el país, son fármacos de calidad, que su calidad está comprobada. Son fármacos inocuos, inofensivos, no le producen daño a la gente. No es un veneno lo que ellos están autorizando. No es algo que le va a producir un efecto secundario, un efecto colateral inadecuado. No es algo que lo va a enfermar. Entonces, esa es la función de esos profesionales que están en esa dependencia del Ministerio de Salud. Entonces deben estar muy bien preparados, deben saber bastante, deben tener conocimientos actualizados para poder ejecutar limpiamente los mandatos legales y constitucionales en la materia. Pero además, deben ser también personas honestas a carta cabal para no sucumbir ante presiones de ningún tipo sobre la aprobación de los medicamentos que deben circular en el país. Vamos a recordarles que la industria farmacéutica es de las más grandes y poderosas del mundo. Se tutea con la industria electrónica, por ejemplo. Se tutea con la industria energética. O sea, se tutea con las industrias que producen más ganancias en el mundo. Es una de las industrias que produce más ganancias en el mundo. Y una de las razones es que la gente está obligada a comprar esos medicamentos. Por ejemplo, usted puede no comprar un aire acondicionado, usted puede no comprar un ventilador, Pero si le mandan un medicamento, usted trata de comprarlo porque es su salud la que está de por medio. Entonces, las compañías que se dedican a producir aquellos compuestos que usted tiene que comprar a juro porque otro señor le dice que los compre, que es el médico que usted visita para cuando se siente enfermo, esa compañía tiene prácticamente garantizada la venta de ese medicamento. Se parecen a las de alimentos, que también tienen garantizada la venta de los alimentos, solo que las de alimentos son mucho más diversas y por supuesto hay muchas más otras posibilidades. Y usted puede cultivar sus propios alimentos, por ejemplo. Usted puede cultivar, los campesinos crían huevos, tienen pollos, pero crían pollos, tienen huevos. No tienen necesariamente que comprarlo. En cambio, usted no se puede poner a cultivar ni a criar medicamentos. Eso se los tiene que hacer otros para usted. Bueno, eso hace que esa industria venda, tenga la venta más asegurada que otras industrias. Y eso es una cuestión importante que hay que recordar. Ahora, esos laboratorios son tan poderosos y tienen tanto dinero que tienen suficiente dinero para sobornar a cualquiera en cualquier nivel del Ministerio de Salud, por ejemplo. Ellos introducen un medicamento y pueden sobornar para que ese medicamento salga rápido su aprobación y no dure lo que dura la aprobación de otros medicamentos de otros laboratorios que no sobornan a la gente o que no tienen con qué sobornarla, a lo mejor quisieran, pero no tienen cómo hacerlo. Entonces las personas que están allí tienen que ser las personas honestas a carta cabal. Y las sanciones para quienes violen esa cuestión, esa situación, deberían ser importantes, grandes, severas, porque se está jugando con la salud y con la vida de la gente. Cuando usted aprueba algo que no debe aprobar porque no es adecuado, o cuando usted desaprueba algo que debe aprobar porque es adecuado. En cualquiera de las dos situaciones se está cometiendo un delito contra la humanidad, contra sus compatriotas en el caso de Venezuela. Vamos a dejar esta disertación hasta aquí. Vamos ahora a un intermedio musical y luego volveremos con el mismo tema. Hoy escucharemos en nuestro intermedio musical la obertura de la segunda ópera de Giuseppe Verdi, Un giorno di regno, un día de reinado, la cual fue el primer intento del compositor italiano de escribir una ópera bufa. Se trata de una comedia en dos actos, que fue presentada inicialmente en la Scala de Milán en 1840. El estreno fue un total fracaso, hecho reconocido incluso por Verdi, quien no volvió a ensayar el estilo cómico hasta su última obra, Faltaf. Para muchos, la mejor de sus óperas. Un giorno di regno es una ópera que se representa muy poco en la actualidad, y se la oye principalmente en los festivales verdianos. La obra, ambientada en Francia en 1733, nos cuenta la historia del caballero Belfiore, un oficial francés a quien el rey polaco Estanislao I deja para que lo represente en Francia mientras él regresa a su trono en Polonia. El caballero Belfiore se hace pasar entonces por el rey polaco y se involucra en una serie de situaciones jocosas. Escucharemos la obertura de la ópera interpretada por la Filarmónica de Berlín. Thank you. De nuevo con ustedes en Debate con Fue Mayor por Costa del Sol 93.1 FM. Veníamos diciendo que el impedimento mayor para el acceso de la población a medicamentos de calidad lo constituye sus elevados precios, siempre muy, pero muy por encima de los costos de producción. Se entiende que el costo de producción no es igual al precio de venta, porque ahí faltaría incorporar la ganancia del empresario en este caso, que debería incorporarse al precio de costo, lo cual lleva entonces el precio de venta a ser superior al precio de costo. Pero lo que no puede ser es que el precio de venta sea 10 veces 100 veces o 200 veces el precio de costo. Eso sí, es absurdo, porque ahí lo que significaría simplemente que se está prácticamente cometiendo un delito, puesto que se está vendiendo un medicamento por un valor inexistente. Un valor inexistente. En el caso de los medicamentos, al parecer, esto ocurre, como lo vamos a demostrar más adelante en el programa. Vamos a tratar de demostrar con tres medicamentos de uso común lo que estamos diciendo. El primero es la cefixima. La cefixima es un antibiótico perteneciente al grupo de las cefalosporinas. Es una cefalosporina de tercera generación, relacionado química y farmacológicamente con las penicilinas. El otro fármaco que vamos a usar es la metformina, un antidiabético oral muy conocido y muy usado, solo o en combinaciones con otros fármacos en el tratamiento de la diabetes. Y el último fármaco que vamos a utilizar con este propósito es el ácido valproico, un anticonvulsivante de uso frecuente en niños y adultos y en distintas manifestaciones de la epilepsia. Comenzando con la cefixima, producir 100 kilos de la mezcla terapéutica que contiene cefixima y que se dispensa en las farmacias venezolanas cuesta $6,588 estadounidenses. Es decir, con $6,588 tendríamos 100 kilogramos de una mezcla terapéutica sólida que es luego convertida en tabletas, y esas tabletas son vendidas al público en cierto monto, como veremos más adelante. Esa mezcla de la terapéutica que contiene cefixima tiene casi, que son 100 kilos, dijimos, ¿no? Tiene casi 60 kilogramos del principio activo, es decir, del fármaco cefixima, que es el que tiene la acción terapéutica antibiótica. Los otros 40 kilos de la mezcla son sustancias que son diluyentes, aglutinantes, desintegrantes, deslizantes y lubricantes, que se requieren para que el principio activo mantenga todas sus propiedades, para que pueda ser ingerido, no se destruya, para que se absorba adecuadamente en el tubo digestivo, pues es un fármaco que se administra por vía oral, y para que se distribuya a través de la circulación y llegue al lugar donde está la infección que se quiere controlar. Es decir, ese fármaco tiene que no solamente tener acción contra las bacterias que producen la infección que se quiere tratar, ese fármaco tiene que tener la posibilidad de llegar al sitio donde esa infección se desarrolla. Es un fármaco que se utiliza fundamentalmente en infecciones respiratorias. Bueno, entonces llegar al árbol respiratorio, llegar a la orofaringe, llegar a los bronquios, llegar a los pulmones, es que es uno de los sitios donde las infecciones por gérmenes susceptibles a la acción de la cefixima se producen. Y para que eso se produzca, el principio activo, la droga básica, tiene que estar rodeada de una serie de condiciones que le permitan llegar al sitio. Y eso significa que esté estable el comprimido que la contenga, esté estable durante un tiempo. Durante un tiempo se mantenga, si está a temperatura y humedad controlada, pues no extremas, bueno, ese fármaco es estable y ese fármaco está preparado en tal forma y acompañado de otras sustancias que hacen posible que el fármaco sea dado por vía oral, no sea destruido por los jugos intestinales, por las enzimas intestinales, por el pH del estómago, un pH ácido, y que pueda ser absorbido entonces en la mucosa gastrointestinal. Generalmente, en mayor cuantía en el intestino, pero en algunos casos de algunos fármacos, la absorción también ocurre en el estómago. Entonces, esos 100 kilogramos de esa mezcla tienen, decíamos, 60 kilogramos del principio activo y 40 kilogramos de otros componentes. Bueno, es el costo de todo eso, de todos esos 100 kilogramos, es $6,588. Con esos 100 kilogramos de la mezcla podemos hacer 133.333 tabletas de cefixima, por lo que entonces cada tableta cuesta medio centavo de dólar. Ustedes pueden sacar la cuenta si quieren, pues son $6,588 y son 40 kilogramos de diluyente y 60 de principio activo. Bueno, pero esos $6,588 van a producir 133.333 tabletas. Entonces cada tableta cuesta medio centavo de dólar. Pero resulta que se venden en el mercado cada tableta en $5.5. Es decir, más de 100 veces su costo. Esto, por supuesto, encarece al medicamento enormemente y lo hace menos asequible, tanto para el individuo como para el Estado que debe comprarlo para sus dependencias asistenciales. Venezuela se ha caracterizado por gastar en fármacos cantidades exorbitantes de dinero. Unas cantidades elevadísimas de dinero fueron utilizadas a través del RECADI, por ejemplo, que era el régimen de cambio diferencial del siglo pasado, o a través de CADIVI, que fue el régimen de cambio diferencial de este siglo, en donde a las empresas farmacéuticas se le daban dólares preferenciales, es decir, dólares muy baratos para que ellas pudieran cobrarse los medicamentos que traían al país. Y eso daba miles de millones de dólares. Cuando uno ve este tipo de costos, se da cuenta que si los costos no hubieran sido de esta magnitud, con toda seguridad, con mucho menos dinero, se hubieran satisfecho las necesidades del mercado venezolano. Y es en eso en donde está la importancia de lo que estamos señalando. Otro caso que puedo presentarles es el de la metformina. La metformina es un antidiabético oral de muy bajo costo de producción. Su costo es 10 veces más bajo que el del antibiótico cefixima, que ya señalamos anteriormente. Es decir, la mezcla de 100 kilogramos que tenga la cantidad de metformina adecuada cuesta $1,550. Fíjense la diferencia. Esa mezcla cuesta $1,550 los 100 kilos, mientras que la cefixima cortaba $6,588. Bueno, con esta mezcla se producen 157,480 tabletas, por lo que cada una de esas tabletas de metformina cuesta menos de un décimo de centavo de dólar. Ah, pero se vende en 24 centavos, es decir, 240 veces más cara, algo inaudito. Si recordamos además que la diabetes es una enfermedad crónica, una de las enfermedades crónicas más frecuentes y más dañinas para el organismo, produce daños de todo tipo, pues en la retina, en los riñones, en la piel, en la cicatrización de las heridas, etcétera, etcétera. Entonces, este es otro caso que demuestra que los medicamentos se venden por el mayor, por precios muy superiores al precio de costo. Y fíjense que cuando estoy hablando de los medicamentos, escogí en estos casos aquellos medicamentos que se vendían al menor precio del país, e incluso hay genéricos. La metformina con la que estoy de la que estoy conversando es un producto genérico, es decir, que es más barata que otra metformina que se vende mucho más cara. Mucho más cara. Es decir, que incluso con los genéricos, la metformina se está vendiendo 240 veces más cara que su precio de costo. Inaudito, como dije anteriormente. El último caso que les relato es el del ácido valproico. El ácido valproico es un fármaco que elimina las convulsiones en niños y en adultos. Se da muchas veces el caso de personas que sufren de convulsiones que no pueden adquirir ácido valproico y que cuando sienten que van a tener convulsiones se van a la farmacia e incluso convulsivan o convulsionan en la farmacia donde está el ácido valproico buscando que les den la medicina aunque no tengan recursos para pagarlo. Ver a una persona convulsivando es realmente algo muy desagradable y muy impactante para quienes presencian un evento de esa naturaleza. Bueno, el ácido valproico, en el caso del mismo, los 100 kilogramos de la mezcla con ácido valproico, que contienen 79 kilogramos del principio activo, cuestan $5,315, por lo que una tableta cuesta 4 décimos de centavo de dólar. y la relación entre el precio de costo y el de venta es menor que en los anteriores. Es verdad, pero la gente paga 13 veces más de lo debido. Es decir, de todas maneras sigue pagando una cifra que no se explica económicamente de ninguna manera, solamente si hablamos de especulación. Es decir, que las grandes compañías farmacéuticas, por lo menos en el caso de Venezuela, y posiblemente es así en el resto del mundo también, por lo menos en nuestros países desarrollados, mucho más que en los países desarrollados, que tienen formas de controlar ese gasto mucho más eficientes que las que tenemos nosotros en los países subdesarrollados. Entonces, estos países sufren mucho más de esos precios exorbitantemente elevados y de no poder entonces garantizar que los medicamentos fundamentales sean accesibles a toda la población porque los costos lo impiden. Esto nos lleva a una reflexión final, y es que las empresas farmacéuticas nacionales e internacionales tienen de alguna manera que tomar en serio su función en relación con la salud de la población y ajustar sus precios, reduciéndolos en forma importante para permitir la accesibilidad, en el caso nuestro, de los venezolanos a los mismos. Porque les estoy señalando que, y se los dije al principio, que los medicamentos son una mercancía, y que se entiende que los laboratorios que producen esos medicamentos obtengan una ganancia por producirlo, porque si no obtienen esa ganancia, simplemente deja de producirlo. Es más, muchos medicamentos de muy bajo costo cuesta a veces que los laboratorios los produzcan porque no están interesados en producirlos, porque no les dan ganancia. Lo que significa que el objetivo fundamental de los laboratorios es la ganancia, no el tratamiento de las enfermedades. Uno puede entender y hasta aceptar que de esa forma inhumana piensen los empresarios que se dedican a la producción de medicamentos. Puede hasta aceptarlo, porque bueno, cada quien piensa lo que le da la gana. Pero al tratarse de un bien público y de una especulación clara, el Estado tiene que tomar medidas para garantizar que eso no ocurra en la forma en que está ocurriendo. Y el programa lo que es una alerta en este sentido. Por eso una de las cosas que el Estado venezolano debería hacer es trabajar en función de tratar de producir en el país el mayor número de medicamentos posible, que sea un mercado que se regule, porque hay que regularlo, no puede dejarse al libre albedrío de quienes producen medicamentos, porque ocurren este tipo de cosas que están ocurriendo, las cuales, una vez clarificadas, tienen que servir para poder negociar con esos empresarios y llamarlos a botón, como se llama, para que coloquen los precios, que les den un buen margen de ganancia si quieren, pero que no llegue a una situación inaceptable como la que les he relatado en este programa. Espero hayan disfrutado del programa, salgan con mayor conocimiento en relación con el costo de los medicamentos, y vamos a volvernos a encontrar el próximo miércoles. Pasen todos ustedes muy buenas noches.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidario con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.